Saludamos a esta hora a la defensora Iris Marín. Defensora, buenos días, gracias por estar en 6 AMW.
Buenos días, Marcela, y a todo el panel. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, ¿y qué se va a hacer entonces, defensora? ¿Qué le dice el Ministerio de Defensa? La Defensoría no puede ausentarse de los territorios en momentos en los que la violencia es la constante en varias regiones del país.
Sí, bueno, no he tenido ninguna interlocución directa con el ministro de Defensa. Ayer el gobierno convocó a una reunión de coordinación en donde hubo una persona delegada del Ministerio de Defensa y otras instituciones del Estado, donde manifestaron pues como su interés de acompañar y dar protección a la misión de la Defensoría del Pueblo en el terreno, igual que a la misión de verificación de la ONU y a la MAPOEA, que son las agencias a las que se les ha restringido el acceso territorial. Ahora bien, nosotros pues con buenos ojos el apoyo que tiene, que pues la disposición que pueda llegar a tener el gobierno nacional, pero realmente nosotros como organismo independiente del gobierno, pues realmente nuestra protección no la debe brindar la fuerza pública. Justamente nosotros trabajamos de una manera independiente de la fuerza pública y de todos los actores armados, reconociendo que la fuerza pública es el actor institucional del Estado y respetando por supuesto su trabajo, pero justamente aquí el llamado es a las disidencias de Iván Mordisco a respetar el derecho internacional humanitario, los derechos de la población, porque finalmente esta no es una sanción a la Defensoría del Pueblo, esto es una sanción a la gente que habita los territorios en donde ellos tienen una presencia importante.
Defensora, ¿ya han tenido afectaciones, amenazas directas a sus equipos en los territorios? ¿Han tenido de pronto que salir los que ya estaban en terreno?
Nosotros seguimos teniendo presencia en las 42 regionales del país y las oficinas van a seguir ahí. Hemos restringido provisionalmente las misiones a terreno en las zonas de influencia de las disidencias de Iván Mordisco una medida de carácter preventivo mientras que evaluamos y vamos monitoreando la situación. Sin embargo, sí se han presentado algunas situaciones en los días recientes en que el grupo armado ha pedido a funcionarios de la Defensoría del Pueblo retirarse de ciertos municipios cuando estaban adelantando misiones humanitarias.
Defensora, frente a esta prácticamente amenaza, porque las disidencias de alias Iván Mordisco dicen que solo puede ingresar a estas zonas controladas por estas disidencias la Cruz Roja Internacional con unas condiciones. ¿Cómo replantear esta atención a las comunidades que sufren confinamientos, desplazamientos y todo tipo de constreñimiento y de control territorial y social por parte de alias Iván Mordisco y sus hombres?
Sí, bueno, lo primero es que, bueno, muy importante que se mantenga el acceso de algún actor humanitario como es el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero pues también es importante que los otros actores humanitarios también podamos ingresar. Nosotros vamos a mantener un monitoreo de la situación para evaluar caso a caso la posibilidad de ingreso, pero mientras que esta decisión de las disidencias de Mordisco esté en firme, pues no podemos poner en riesgo a los equipos y a la propia población civil que puede sufrir impactos por el ingreso nuestro. Aquí, digamos, la claridad y el gran malentendido que se ha presentado es que algunos de los, tanto de las agencias humanitarias de ONU, la MAPOEA o la Defensoría del Pueblo, estaría dando información a la fuerza pública. Esto es absolutamente falso. Nuestra función es únicamente de protección a la población civil con base en el derecho internacional humanitario. De otro lado, además de ser falso, pues esto es una infracción al derecho internacional humanitario. Ningún grupo armado puede prohibir el acceso humanitario. Esto impide que puedan acceder tanto a ayudas humanitarias, alivios que hacemos, por ejemplo, liberación de personas secuestradas, niños reclutados, traslado de heridos. Muchas de estas situaciones, al impedir el acceso humanitario, se configura una infracción en contra de la población civil, no solo de nosotros como misión humanitaria, sino de la población civil que pierde ese acceso. Entonces también es un llamado a que entiendan que no están facultados por el derecho internacional humanitario a definir si la intervención humanitaria ingresa al terreno, y confiamos en que puedan entender que la población que está en zonas de su influencia tiene derecho al acceso humanitario y que nosotros debemos entrar así como las otras agencias.
Defensora, le cambio el tema y es, ¿qué información tienen ustedes sobre lo que está pasando nuevamente en el Chocó? La gobernadora vuelve a decir que hay unos 6,000 confinados a cuenta del ELN y ahora con esta noticia de que ustedes como Defensoría no pueden entrar a este territorio, pues ¿qué es lo que va a pasar?
Sí, en el Chocó ahí se declaró el primer paro armado indefinido por parte del ELN este año. El último había sido nacional en diciembre del año pasado. Esto genera todas estas afectaciones humanitarias tan serias que ya conocemos, que es el confinamiento de miles de personas. La mayoría son comunidades afrodescendientes e indígenas y esto genera además restricciones a los niños para ir a colegios, acceso a alimentos, también limitaciones a los medios de vida, el trabajo, generación de ingresos, en fin, el daño es bien desproporcionado. En el Chocó, por lo menos, no hay presencia. Tal vez en el sur se ha detectado algo de presencia del denominado Estado Mayor Central, es decir, perdón, de las disidencias de Mordisco. Entonces es una zona donde nosotros podemos adelantar acciones humanitarias porque no hay presencia de ese grupo armado.
Defensora, le quiero cambiar de tema para preguntarle por el Índice Global de Terrorismo 2026. Lo conocimos hace algunas horas. Colombia por primera vez entra desde el 2013 en la lista de los 10 países más afectados. Dice el reporte, las muertes por terrorismo aumentaron un 70%, los ataques se incrementaron un 47%, debido sobre todo por las facciones disidentes de las FARC y del ELN. ¿Ustedes en los territorios sienten que es así de catastrófico?
Pues mire, sí, yo me enteré de hecho recientemente también de esta publicación, no sé, digamos a nivel comparado, seguramente así es, pero lo cierto es que la situación en Colombia ha venido empeorando en los últimos años, en los últimos, por lo menos desde el 2018, 2019, todos los grupos armados se han expandido, el que más se ha expandido es el Clan del Golfo, también lo ha hecho las denominadas conquistadores de la sierra, el ELN y las disidencias de las FARC. Aquí yo creo que es importante que tengamos una mirada histórica. Nosotros tuvimos una oportunidad muy grande cuando se firmó el acuerdo de paz, cuando los índices de violencia y de conflicto armado en Colombia se redujeron a sus mínimos históricos en décadas, y allí hubo unos retrasos serios en cumplimiento del acuerdo de paz que alentaron el crecimiento de las disidencias por distintas razones, bueno, que tendrán que ser evaluadas, pero eso facilitó que esas zonas, por ejemplo, los PEDET, que eran zonas de intervención prioritaria por el acuerdo de paz, pues no fueron intervenidos oportunamente y estos fueron llenándose y siendo copados por los grupos armados, los que ya existían, como el Clan del Golfo, o con nuevos que se crearon por las disidencias y desertores. Entonces, este es un proceso que nosotros venimos evaluando y el sistema de alertas tempranas, como digo, por lo menos desde el 2019, esto tiene unos impactos serios en la población civil, el crecimiento de la gobernanza ilegal, todo esto motivado por economías ilícitas que tiene afectaciones en la población, el crecimiento o el mantenimiento de los asesinatos a líderes sociales, el crecimiento del reclutamiento forzado, de las masacres. Todo esto es consecuencia de esta expansión y aunque pues hemos notado que la fuerza pública ha tenido un cambio en el último año respecto de la acción militar, también hemos dicho siempre que la protección de los territorios tiene que ser integral y no puede basarse exclusivamente en la fuerza pública, sino que requiere una intervención social, un acompañamiento y un fortalecimiento de las instituciones del Estado de Derecho. Entonces ahora lo que estamos viendo, inclusive volviendo al tema de Mordisco, es que pues depende el acceso de las instituciones del Estado a estos grupos.
Claro. En medio de todo eso está la llamada paz total. ¿Cómo usted evalúa, cuando ya estamos llegando a la parte final de este gobierno, lo que ha pasado con la paz total en medio de ese panorama que usted acaba de señalar?
Pues muchos retos, eso el propio gobierno lo ha reconocido, los retos y los efectos adversos de la política de paz total, seguramente no planeados, pero pues sí hubo una expansión de los grupos. Nosotros hemos llamado pues a que a cuidar, pues digamos a reconocer primero que la mayor cantidad de combates y de hostilidades se presentan es entre grupos armados y no entre los grupos armados y la fuerza pública. Eso hizo pues que los ceses de hostilidades permitieran sin haberlo decidido así el gobierno, el fortalecimiento de los grupos y la disputa con otros grupos armados ilegales, también un llamado a tener una estrategia, una claridad. Son muchos procesos en curso que no tienen un oriente claro, un marco jurídico claro, el reconocimiento de estatus políticos a disidencias y desertores que debieron haberse sumado al acuerdo final de paz y no estar rearmándose. Una serie, digamos, de temas que yo creo que el mismo gobierno es consciente y que ha sido, pues también he tenido este impacto humanitario.
Sí, bueno, pues defensora, quedamos muy preocupados después de esta conversación, pero esperamos que sea escuchada su preocupación y que haya una solución rápidamente para que ese valioso trabajo que hace la Defensoría del Pueblo no se vea afectado. Es la defensora del pueblo Iris Marín. Le deseamos un feliz día. Sí, defensora.
Perdóname, una cosita para una noticia buena, para que no andemos todos tan desolados como estamos.
Necesitamos buenas noticias, por favor.
Sí, mire, la Corte Suprema, perdón, el Consejo Superior de la Judicatura abrió la convocatoria para 7 plazas en la Corte Suprema de Justicia y dio la posibilidad de hacer listas conformadas exclusivamente por mujeres. Entonces hoy se cierra la convocatoria, es una invitación a todas las abogadas penalistas que tiene el país a que aprovechen esta oportunidad para poder avanzar en la paridad de mujeres y hombres en las altas cortes. El Consejo Superior de la Judicatura ha abierto estas puertas, también la Corte Suprema de Justicia. Es una buena noticia ya de por sí que haya esa posibilidad, pero pues necesitamos que las mujeres expertas en penal se presenten y puedan enriquecer el trabajo de las altas cortes.
Bueno, pues desde aquí vamos a ayudarla a hacer visible esa convocatoria, porque le entiendo que quedan pocas horas, así que cuente con nuestro apoyo, defensora. Vamos a publicar ya mismo en caracol.com.co una nota donde vamos a explicar entonces de qué se trata esa convocatoria, los requisitos, y que ojalá muchas mujeres lleguen a estos cargos. Que tenga buen día, defensora.
Bueno, muchísimas gracias. Buen día para ustedes también.